Nos vamos, ha vuelto Violeta con la generación Zoe. ¿Quién es su invitado?
Juan Pablo, nuestro invitado es Pablo Salum. Él es activista de derechos humanos, miembro de la red Librementes en Argentina, y más allá de hablar de las actividades financieras educativas de Generación Zoe, se ha concentrado en denunciar organizaciones coercitivas, porque él dice que Generación Zoe sería este tipo de organización. Pablo, bienvenido, y para empezar, quiero tener claridad sobre este concepto. ¿Qué es una organización coercitiva?
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Básicamente una organización coercitiva es una mal llamada secta, lo que conocemos a nivel mundial como sectas. Nosotros hemos creado este término ya que el término sectas es un término peyorativo que realmente no refleja lo que es la problemática en sí. Nosotros hablamos de organizaciones coercitivas cuando se aplican técnicas de persuasión coercitiva, técnicas de control y manipulación psicológica, para vulnerar los derechos humanos, los derechos al niño, los derechos a la mujer, los derechos a la comunidad LGTB y la sanidad pública.
Usted se refiere también dentro de sus investigaciones al tema de la de cómo la generación Zoe esclaviza a las personas para de esta manera poder despojarlas de sus bienes.
Claro, por supuesto. Lo que nosotros hemos investigado durante más de un año y medio, es la operatoria de una organización coercitiva. Dentro de las organizaciones coercitivas suelen operar detrás de distintos camuflajes. En este caso, el camuflaje utilizado por Generación Zoe, además de un supuesto culto que es Aviva Zoe, también utilizaba una pseudo universidad donde se brindaban seminarios y carreras fraudulentas que no tienen nada que ver con la sanidad ni ningún tipo de carrera universitaria, por supuesto, para captar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y quitarle su dinero, ofrecerle estas pseudociencias coercitivas y además incluir dentro de la estructura de esta organización el tema de las criptomonedas, que durante la pandemia ya sabemos el daño económico que hemos tenido, ha pegado muy fuerte y ha sido un enganche muy fuerte para las víctimas, por lo cual, al ofrecerle tanta abundancia y rendimientos exorbitantes, muchas víctimas han sido captadas.
Sí, usted menciona algo clave y es de Aviva Zoe. Entendemos que esta es una iglesia y que a través de esa entonces manipulan a las personas y las despojan de sus bienes. Aquí en Colombia hemos visto también que tienen una institución educativa, que ellos dicen que es así, pero no iglesia. ¿Cómo estarían despojando a esas personas en esa iglesia en Argentina?
Bueno, en realidad ellos hacen una ensalada donde mezclan el tema de el culto, el camuflaje de culto y el tema de estos conocimientos. Vale aclarar que todas esas supuestas carreras que nombran, ninguna es una carrera universitaria. De hecho, PNL, el coaching y todas estas pseudociencias como la medicina cuántica no son carreras universitarias, son pseudociencias coercitivas fraudulentas donde se atenta contra la sanidad y la salud mental de las víctimas. Entonces, está bueno aclararlo esto porque mucha gente piensa que realmente los conocimientos que se imparten dentro de esta organización son válidos. Y la verdad que no, porque se hace ejercicio ilícito de la psicología, la medicina, la psiquiatría. Entonces, esto hay que dejarlo claro.
Quisiera preguntarle de nuevo por el tema de la educación, porque aquí la Generación Zoe dice que tiene un convenio con la Confederación Mundial de Coaching. Incluso nosotros estuvimos averiguando y una alcaldía de aquí, que es la alcaldía de Itagüí, les dio una licencia para ejercer como un instituto de educación, a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional no los acepta. Nosotros estuvimos revisando esa institución es un lugar, discúlpeme un momento para graficarle un poco cómo es el tema, a ver si sucede lo mismo allá, y es un lugar completamente lujoso, unos salones gigantescos que ni siquiera las mejores universidades que tenemos en el país tienen ese nivel de infraestructura. ¿Lo mismo sucede allá?
Bueno, sí, pero de hecho les vuelvo a aclarar nuevamente lo mismo. El coaching no es una carrera universitaria, es una pseudociencia fraudulenta. Por lo tanto, promoverse como tal y captar a personas en situación de vulnerabilidad, diciéndole que a través de esas carreras van a tener una salida laboral legal y que van a generar abundancia, desarrollo, liderazgo, es un fraude más de esta organización. Entonces, está bueno aclararlo esto, que si alguna autoridad le ha dado este permiso, debería ser investigada, porque están avalando el fraude. Avalar el coaching ontológico es avalar el fraude. Y de hecho, esta asociación que vos mencionás, esos mismos las han creado. O sea, no es algo creado a nivel nacional, a nivel educativo. Vos te reunís con un grupo de delincuentes y decís, voy a crear una carrera que se llame Cómo Delinquir. Y vos das las diplomaturas. Eso no significa,
señor Pablo,
que es algo legal.
Sí. Acá en Colombia pasa algo curioso con Generación Zoe, porque además de esta estructura educativa de la que ya hablamos, hay una fuerte relación entre religión y política. En esta emisora le hemos hecho seguimiento a esta relación que tendría Leonardo Cositorto con distintos candidatos para las próximas elecciones que hacen parte de los partidos políticos religiosos. En su criterio, esta mezcla entre religión, política, ¿cómo afectaría esa estructura coercitiva de la que usted investiga?
Bueno, lo que debemos saber principalmente es que el Estado es siempre cómplice y responsable por ineptitud, por complicidad, porque le otorgan registro de culto a organizaciones coercitivas que lejos están de ser una religión. Nosotros no estamos en contra de las religiones, todo lo contrario, pero sí separamos entre lo que es una organización coercitiva, una estructura creada con el fin de delinquir y vulnerar derechos sistemáticamente con fines oscuros y fines delictivos, a una religión que es creada con el fin de promover el bienestar de la comunidad y del individuo sobre todas las cosas. Y en las organizaciones coercitivas se comete una gama terrible de delitos como el fraude, la estafa, la reducción a la servidumbre, trata de personas, que es muy habitual. Sí. Entonces, ¿cuál es la vinculación, chicos? Justamente que a través de el dinero ilícito que se le saca a las víctimas va a parar al financiamiento de campañas de políticos externos, y también vemos que hay muchas organizaciones coercitivas muy poderosas que han creado sus propios partidos políticos. Entonces, en todo el mundo lo que vemos es una mayor proliferación de organizaciones coercitivas que van creciendo tan desproporcionadamente y tan avasallantemente, porque ellos, recordemos, que ellos no seguían por las leyes democráticas, ellos seguían por sus reglas internas. Entonces, lo que ellos quieren hacer es acceder a bancadas propias para desde el poder impulsar sus doctrinas irracionales, anticiencias, antiderechos, a toda la sociedad. Por eso es importante que nosotros tratemos de decirle al poder político que tiene que legislar. Nosotros estamos impulsando una legislación desde hace muchos años. Aquí en Argentina ya la hemos logrado en alguna provincia, la estamos impulsando a nivel nacional, la estamos impulsando en México. Entonces, es importante aclarar que estas organizaciones son mafias criminales que se adentran dentro del poder para aumentar su poder sobre la comunidad y también terminar impunes.
Pablo, y ya para terminar, agradeciendo su tiempo, viendo su perfil, a mí me llamó la atención una cosa, y es que usted en Twitter dice que usted personalmente fue víctima de una secta. ¿Usted nos podría contar rápidamente cuál fue su experiencia?
Sí, cómo no. Mi mamá, cuando era muy chico, tenía un problema de salud, estaba pasando una situación de vulnerabilidad extrema, por lo cual se le acercó un gurú que le dijo que le iba a sanar. Y bueno, rápidamente toda mi familia fue captada. Recordemos que dentro de esta problemática las víctimas son transformadas en victimarias y las propias víctimas son obligadas a reclutar a otras víctimas. Por lo tanto, cuando a vos se te acerca una cara amiga, que bajás las defensas, es mucho más efectivo a la hora de captar. Y bueno, fue una organización terrible donde se abusaba de niños, se los obligaba a tener relaciones sexuales con sus padres. Yo afortunadamente fui el único niño en poder escaparse, y bueno, desde hace 30 años estoy luchando, estamos desbaratando a muchas organizaciones coercitivas, impulsando ley, capacitando organismos del Estado, y bueno, es una larga lucha que también tiene como fin algún día tener la posibilidad de recuperar a mi familia, que hace 30 años que está captada y sometida por esta organización coercitiva.
Pablo Salum, muchísimas gracias por su tiempo y por contar su historia, y bueno, estaremos pendientes de cómo avanza su investigación. Y Juan Pablo, para terminar, sobre el tema político, seguimos insistiendo con el candidato al Senado Didier Carrillo de Colombia Justa Libres, quien al parecer ha impulsado su carrera política con el apoyo de Generación Zoe. Le preguntamos qué tipos de apoyos concretos ha tenido con esta organización, y aunque se ha comprometido a hablar dos veces con la emisora, no ha sido posible. Escuchemos, este es un audio en una conferencia en Ibagué el 6 de febrero.
Un poderoso líder que está muy, muy enfocado en el Senado, ¿no? Ahorita ya para ser parte de este concepto político donde, pues, Generación Zoe ha sido como ese apoyo para poder transformar y llegar a estos espacios. Y estamos en la ciudad de Ibagué. Didier, bienvenido al canal. Cuéntanos qué vamos a vivir hoy.
Dale, muchísimas gracias. Hoy vamos a vivir una gran reunión política, una reunión de coaching, donde no solo vamos a hablar de política, sino de educación. Debemos transformar la visión de política.
También este evento, Juan Pablo, se llevó a cabo, como ya dije, en Ibagué, y en este mismo evento asistió Leonardo Cositorto, quien, recordemos, tiene una orden de captura de la Interpol. Y también conocimos una imagen del precandidato presidencial John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, en donde estaría convocando a una reunión de coaching político también en Ibagué para esas mismas fechas. Según la imagen, los dos moderadores iban a ser Leonardo Cositorto y el precandidato presidencial. Esto llama la atención porque en esta semana el equipo del candidato nos dijo que ellos no tienen ninguna relación con el señor Leonardo Cositorto, y que otra imagen en donde aparece Leonardo Carrillo y el candidato era simplemente una foto que le habían pedido en un evento. Pero Juan, si se trata de una foto en un evento, ¿por qué el candidato iba a moderar este evento con Cositorto? Y preguntamos nuevamente y nos dijeron que se trataba de una entrevista, que uno no necesariamente conoce al entrevistador, y advirtieron que el evento no se llevó a cabo por las agendas que no coincidieron.